entretenimiento, las palabras de una cubanita muy, pero muy famosa,
No,
los
no,
veo
acabó la
por el
chiquilla,
lado.
acabó en los
Y
Beatles.
por el lado, el protagonismo continúa por parte de Antonio Manuel López Obrador. Y sí, recibí en la noche de ayer, gracias a la organización MMFM, que es lo que es el Miami Film and Media Festival, un festival de cine y de comunicaciones acá en el sur de la Florida, en donde vienen cineastas de todo el mundo y personas en la industria de la televisión, la radio, el periódico y también el cine. Y como yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en el cine como en la televisión, en la radio, en el periódico, me dieron un reconocimiento por mis 30 años ya de carrera, porque sabes muy bien que pese a muy corta edad en este negocio y ya cumplí los 30 años y bueno, para mí fue un orgullo y el premio fue dedicado a mis hijos y a mis padres por ese apoyo
Bueno,
incondicional
porque vienes de una
que me han dado
tradición
por mucho, pero muchos
periodística
años.
desde tu abuelo.
Y mi abuelo y mi bisabuelo que fue político y periodista también, y mi abuelo que fue periodista y abogado y cofundador del periódico El Diario de las Américas acá en el sur de la Florida y mucho más. Eso, tengo la oportunidad de seguir los pasos, hijo y nieto de gato, casa ratón. Pero
Efectivamente, yo me
regresando.
siento muy honrada de compartir estos micrófonos contigo. Y te felicito públicamente. Y vamos a hablar un poquito, porque los cubanos de la isla, indudablemente, como siempre, no tienen la oportunidad, a no ser a través de las ondas de Radio Martí, que lo tienen en su página, y recomiendo a todos que la visiten. La actuación en el día de ayer de quizás el evento más importante de la música, los Billboard, de Camila Cabello, nacida en Cojímar. Hija de su mamá se llama Sinoé y es extraordinario. Y esa muchachita ha cerrado esa presentación, ella fue la que abrió el evento con los versos de Patria y Vida. Y te digo que me conmoví hasta la saciedad.
Yo
Esa
creo,
es la generación de jóvenes que le dice al mundo porque esos premios se televisan. Se ven en el mundo entero, son los más importantes, los Billboard del espectáculo musical. Y que sonara el tema de Patria y Vida fue para mí verdaderamente muy reconfortante. Y quiero compartirlo con los cubanos de la isla que sé que no lo pudieron ver.
A mí, yo hay que decir dos cosas aquí. Los premios en la música, los más reconocidos son los Grammys y los Billboards. Los Grammys son los galardonados son escogidos por las mismas personas de la industria. Sin embargo, los Billboards escogido prácticamente por los fanáticos,
Los
porque
fanáticos.
es por las canciones las más escuchadas, por las más vistas, las más hecho un download en una aplicación. Y me pareció a mí muy interesante y me dio mucho honor como cubano-americano que soy, hijo de un cubano,
Yuca, tú eres
en
un
escuchar.
yuca. Yuca.
Soy un yuca, soy un young Cuban American, lo que bien dice acá. Pero de que la del show completo fue hecho acá en el sur de la Florida,
Bajo tremendo
no
aguacero.
fue realizado en Las Vegas, de que William Levy, un cubano que le ha dado el recorrido del mundo como actor,
No, y
sea uno de esos
políticamente
presentadores
muy bien ubicado.
y que en su presentación dijo que fue la primera cantante, la primera canción, la primera presentación de los Billboards, dijo, y con nosotros otra cubana de Cojímar como yo, Camila Cabello, y que Camila Cabello haga que haga esa presentación con ese sentir, ese feel de Cuba y de los Estados Unidos de los años 50, como fue esa presentación. y que al final termine con esa, con ese lema de patria y vida, y que al final termine con ese mensaje para el pueblo cubano y para todos los cubanos, para esos que pensaban que nuestra generación y la generación ahora más joven que la mía, no piensa ya de la misma forma de sus padres o de sus abuelos, ayer de nuevo se enfrentaron a la triste realidad y para nosotros a la realidad con orgullo de que una cubana americana de nuevo pide libertad y democracia para un pueblo que ha sufrido y lo hace en un escenario internacional de nuevo. Eso es un golpe extremadamente duro para el régimen, en donde ellos siempre se afianzaban a que el arte, la música, no se iba a inmiscuir en la política, pero todo ha cambiado y no es que no han inmiscuido en la política, sino se han tirado de cabeza primero en la piscina para luchar con esos tiburones.
Bueno, pues dicho esto, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, Antonio Rodríguez, director del Estado de SATA. Antonio, muy buenas tardes. Bienvenido a Tras la Noticia una vez más.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes en esta tarde de viernes, ¿no?
Antonio, antes de entrar en lo que es y preguntarte sobre ese protagonismo que ha enseñado AMLO en las últimas semanas después del CELAC y también con las negociaciones de Venezuela y también en México, tu reacción de nuevo a otra artista hablando sobre la situación en Cuba en un nivel internacional.
Yo creo que definitivamente es importante que se mantenga el tema Cuba, que se hable internacionalmente de lo que está pasando, pero le soy sincero y no por eso aguafiestas, pero señores, hace falta que todo eso ya se concrete en al interior de la isla. Estamos viendo a familiares de los presos que están en una situación bien difícil. Sin medicamentos muchas veces, la gente está mal. Y todo esto sin duda es importantísimo, por lo mismo que se ha venido hablando de las campañas de propaganda que hace el régimen, de cómo falsea el país, de cómo vende algo que no es. O sea, eso creo que en esa campaña el castrismo está perdiendo, cada día le cuesta más, sobre todo a partir del 11 de julio, pero me parece que hay que enfatizar que las familias, la gente, los presos, la visibilidad de esos presos, de individuos como un Félix Navarro que ya está cercano a los 70 años, diabético, ha hecho una huelga larga. O sea, todos esos rostros y todos esos activistas y demás deben verse, y eso todavía no está pasando. Así que
bueno, ustedes tienen la campaña de los presos, que sí, es el tuiteo, que la dirige Claudio, que por cierto quiero tenerlo la semana que viene para hacerle una actualización. Pero indudablemente no es menos cierto de que el bofetón internacional en todos los ámbitos, en todos y cada uno de los ámbitos, tanto en el ámbito artístico como en el ámbito de lo que es las relaciones internacionales, ha sido muy grande a esa tiranía castrista, yo diría más bien una junta militar. Que a propósito quiero tu comentario sobre dos puntos muy importantes, porque ya se avecina, creo que para noviembre, que puedan regresar cubanos como tú, que vinieron de visita y que producto de la pandemia pues han tenido que quedarse aquí, y tú vas a regresar con tu mamá. Tú no has sido una persona que ha estado aquí callada, de hecho te pronuncias diariamente en tus programas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas a tu llegada a Cuba?
Cari, Tommy, realmente es incertidumbre, no se sabe en qué posición va a estar el régimen. Hemos visto en los últimos tiempos que incluso activistas que no fueron apresados el día 11 o el 12, después han sido buscados en sus casas y sacados presos. Se han ensañado con opositores y están aplicando condenas de 8 años y 5 años, o sea, realmente desmedido todo. Así que poder planificar y decir o adelantar qué va a ocurrir es realmente, yo diría que incierto, ¿no? O sea, no le veo mucho sentido, pero bueno, veremos cómo reacciona el régimen a todo esa a ese momento, ¿no? A esa apertura de frontera que van a hacer.
Vamos a no quitar el dedo del renglón, te lo prometo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del bofetón político. La CELAC, la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, cerró sus puertas en la Ciudad de México sin una declaración final. ¿Cómo ves tú lo que sucedió en la CELAC, la forma en que el presidente Lacalle cuestionó la posición política de Díaz-Canel y con las frases de patria y vida, precisamente le respondió indudablemente no la representación castrista que tanto abogó por el fortalecimiento de la CELAC y que incluso aspiraba a que sustituyeran por completo la OEA, pues se quedó vestida y alborotada y muy mal pagada. Dame tu criterio.
Bueno, primero la parte de propaganda que hablábamos también al principio del programa. Lo que expresó el presidente Lacalle, el otro gobernador también de Paraguay, y fuera de la cumbre también vi declaraciones muy directas del presidente de Guatemala. O sea, hoy en día quien quiera comprar el discurso del castrochavismo es simple y llanamente porque lo desean hacer y son cómplices, porque evidentemente todo lo que ha salido en los últimos tiempos, las coberturas, todas las noticias, muestran la tiranía que son cada uno de estos regímenes, ¿no? Y lo despiadado que son. Ahora, en la parte de los acuerdos que están haciendo entre este eje castrochavista, incluyendo a Nicaragua, y ahora también está Bolivia, está Perú, está México. Ahí, Cari, yo creo que hay que ver qué va a ocurrir en el transcurso de los próximos meses.
No, definitivamente... te adelanto noticias de última hora, Colombia. Tristemente, Colombia es la joya de la corona, lo digo siempre. Ajá. Y Piedad Córdoba y Gustavo Petro han sellado su alianza comunista para el 2022. Los movimientos Poder Ciudadano de Piedad Córdoba, ni más ni menos, oficializó este jueves su adhesión al pacto histórico de Gustavo Petro. Ambos han intentado desmarcarse del comunismo y el socialismo, tal como Chávez en el 98, pero el respaldo público de Vladimir Cerrón, el cerebro detrás del plan comunista de Pedro Castillo, los delata. Así que está avanzando una agenda muy, muy peligrosa para toda la región. Adelante con tu criterio.
Exactamente a eso iba, Cari, porque definitivamente ellos han tratado de revivir un cadáver, ¿no? Y, por supuesto, han encontrado sus traspiés. No ha sido todo lo que ellos esperaban. Pero la cuestión acá es cuál va a continuar siendo el desarrollo político o el escenario político en la región a partir de elecciones en el 2022 en Brasil, donde Lula parece que nuevamente empieza a perfilarse y a ser impulsado, donde en Colombia también hay peligros. Bueno, todo eso realmente genera bastante incertidumbre y sabemos, porque ellos lo han dicho, que el objetivo principal es construir un bloque y echar a un lado a la OEA. Yo no te puedo decir honestamente que lo van a lograr, pero tampoco puedo decir que no lo van a lograr, porque el escenario político, tomando en cuenta también a los países del CARICOM, que siempre han estado bastante alineados con el chavismo, ese escenario político genera mucha incertidumbre. Ahora, Obrador evidentemente está tratando de jugar un papel crucial en toda esa línea lo vimos bastante tranquilo durante la administración Trump, pero no ha sido así en los últimos meses. Y muestra de ello es que también en México, y lo hemos hablado en otros programas, con Tommy incluso ha hecho preguntas respecto a ese punto de las llamadas conversaciones entre grupos G4 y el chavismo allá en Venezuela, los acuerdos, entre comillas, a los que están llegando. Bueno, yo diría que Obrador está poniendo muchísimo énfasis en lograr un protagonismo y que regrese, no sé si lo llamarán nuevamente socialismo del siglo XXI o qué nombre le darán, porque ellos siempre tratan de estar cubriendo, pero que regrese toda esa corriente y montar un bloque para ejercer presión a los Estados Unidos en aras de que le levanten sanciones y los legitimen.
Ahí es donde yo quería ir, porque la pregunta que yo te quería hacer es si piensas que AMLO se está tratando de convertir en el Chávez o en el Fidel Castro nuevo como líder de toda esta unión, ya que a la misma vez hay que decirlo de esa manera, hay comercio entre México y Estados Unidos, tanto como NAFTA como otras cosas, y es la frontera. Estamos hablando de una situación en donde él tiene unas haces debajo de su manga y trate de hacer un poco de levantar sanciones o reconciliación entre los Estados Unidos y la comunidad internacional y estos países, ¿no crees?
Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Tommy. Él tiene un as o una carta bien importante, que es el tema migratorio fronterizo, y si ellos abren la llave completamente, la situación para los Estados Unidos se puede convertir aún más crítica de lo que está. Y en ese sentido también recordemos que el régimen cubano ha usado a Nicaragua como país de escape y después han realizado caravanas hasta México. O sea que aquí hay mucho en el tablero y veremos cómo va a jugar el castrochavismo con este nuevo aliado y sobre todo qué actitud va a tomar la nueva la administración norteamericana respecto a esas jugadas de estos grupos.
Bueno, ellos están sorprendidos con la administración norteamericana. Están sorprendidos porque Biden fue enfático cuando estuvo en la ONU. No han levantado las sanciones a Cuba como país que no colabora con el antiterrorismo. O sea, hay una serie de puntos que yo creo que indudablemente es lo que tiene tan molesto al régimen castrista, que en la intervención de Díaz-Canel en Naciones Unidas arremetió rotundamente contra el gobierno americano, tildó las demostraciones como pagados por elementos asociados a la mafia, desde luego, no la de ella, la mafia de Miami. Pero yo creo que aquí indudablemente hay algo que no les cuadra. Ellos esperaban una política de mano abierta, pero Biden fue el vicepresidente de Obama y sabe perfectamente bien el portazo que ese régimen le dio a todas las prebendas y privilegios que en tiempo del deshielo se produjeron en Cuba. A propósito del tema, me gustaría un comentario tuyo sobre el discurso de Díaz-Canel. Yo no sé este hombre que tiene en la cabeza. En la ONU ha propuesto poner la libreta de racionamiento como ejemplo de garantía del derecho a la alimentación. Claro, la ONU es un organismo que verdaderamente está tan sumamente... diría, no quisiera calificarlo, está desacreditado ante países que indudablemente conforman las democracias mundiales. Pero que este señor tenga la desfachatez, lo único que le faltó fue recomendar la claria para comer diariamente o el juriel. ¿Hasta dónde este hombre no tiene ideas propias y da golpes de ciego ahora en organismos internacionales, y quiero un comentario breve porque nos queda apenas 2 minutos.
Bueno, sin duda el cinismo del castrismo, y en este caso con este individuo, no tiene límite, Cari y Tommy. Yo creo que eso ya está comprobado, y pueden ir a un foro como Naciones Unidas y decir que el tremendo desastre es una gran victoria, como dicen allá. Y respecto a la actitud de la administración, precisamente por eso creo que el régimen ha salido a buscar aliados. Precisamente por eso me parece que están tratando de establecer ese vínculo, no separo de toda esa estrategia que ellos están siguiendo, la reunión del cardenal O'Malley con Díaz-Canelo, ese encuentro que se da, uno ahí también todo esto que, esta alianza que están fortaleciendo con López Obrador, sumo también todo la propaganda que están haciendo a la cuestión estas de las políticas de identidad que supuestamente están variando en Cuba, el código de las familias, la cuestión racial. O sea, yo creo que hay un paquete entero en el que el régimen ha ido elaborando, precisamente porque ha encontrado que esta administración hasta este momento no le ha regalado de igual forma que lo hizo la administración Obama.
Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy.
A ustedes.
Entrar la noticia. Y Tommy, vamos a despedir a nuestro invitado especial y vamos a pasar a nuestra segunda media hora.
Así es, fue el opositor y fundador del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodiles, con nosotros aquí en Tras la Noticia con Cari Roca, de 3 a 4 de lunes a viernes. Amigos, por Radio y Televisión Martí, y también siempre acuérdense, por radiotelevisiónmartí.com. Hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho más.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora hoy, septiembre 24 del año 2021, en Tras la Noticia, que como dice nuestro técnico Tony Simón, viernes de Chile. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo está usted?
Querida Cari, querido Tommy, tenemos que, mi querido equipo de Radio y TV Martí, tenemos que realmente hacer una marca registrada, añadido ahí atrás la noticia de los viernes. Para mí es un privilegio estar contigo y que me hayan asignado tan presión de poder ser una parte constante de este gran programa en Radio y Televisión Martí, que es una ventana de información para Cuba y para el mundo.
No sé ni por dónde empezar, no sé, Tommy, si tú quieres empezar por
bueno,
las
no,
palabras
no.
de Díaz-Canel hablando.
No, yo creo que empezamos por una cosa. Ayer Julio Vistes que Camila Cabello salió en una presentación de los Billboards, que es un lugar, unas premiaciones que están televisadas internacionalmente, y dijo al terminar de su canción Patria y Vida, y habló sobre eso. Muchos, por mucho tiempo, han dicho que la generación, tanto la generación mía como la generación después de la mía, no piensan como sus padres o sus abuelos. Pero todo ha cambiado. El CELAC, la Unión Europea, como hablamos la semana pasada, todo ha sido un bombardeo hacia esa campaña de relaciones públicas que por tanto tiempo Fidel Castro tenía para hablar sobre Cuba y culpar el llamado embargo o el llamado bloqueo, como él lo decía, y obviamente no hay un Fidel para defendernos si hay un Miguel Díaz-Canel. ¿Tu reacción a todo esto?
Mira, Tommy, tú has tocado un punto medular en el ejemplo de Camila Cabello, porque fue una movida estratégica, la del Castro comunismo, fomentar la salida del país de todos los que ellos consideraban que podían ser una oposición y que, por supuesto, no fusilaron o le metieron una condena. La idea era que si venía a los Estados Unidos, de aquí se iban a olvidar de Cuba y mucho menos insistir en que Cuba sea libre y que no tenga una dictadura comunista en el poder. Y se han equivocado brutalmente, porque el caso de Camila Cabello, una joven sumamente exitosa, codeándose con la élite de Hollywood, que tiene todas las razones del mundo, ¿no es verdad? Uno pensaría de ni acordarse de lo de Cuba. Sin embargo, es un presente y no es la primera vez que ella se ha manifestado, porque esa hermosa canción se ha convertido en un himno. Y hay una sincronización generacional entre los jóvenes de Cuba y los jóvenes como Camila Cabello, para señalarla a ella, porque te pudiera señalar muchísimo más en la protesta que hubo en Washington, de que asistí, vi una cantidad de jóvenes cubano-americanos que vinieron de diferentes partes del país que escasamente hablaban español. Sin embargo, tenía un entendimiento formidable de la realidad de Cuba y del mal que había que extirpar para que Cuba sea libre. Así que esa, la apuesta le salió muy mala al Castro comunismo cuando pensó que Cuba y su libertad iba a ser algo del pasado, totalmente.
Mira, y Julio, te agrego, porque verdaderamente está el dinero que como chupóteros, como planta parásita que son, primero de los subsidios de la Unión Soviética y luego más tarde del petróleo que reciben de Venezuela, agregado a cómo estafan a los médicos cubanos, lo hubieran destinado a infraestructura para que los cubanos de la isla no tuvieran necesidad de tirarse a la calle, no pidiendo comida, no pidiendo medicamentos, sino patria y vida, que fue lo que pidió Camila Cabello ante el mundo entero, para los cubanos. Pues hoy Díaz-Canel no tendría que estar admitiendo que la pobreza de buena parte de los cubanos existe, pero se llama desventaja social. Y esto verdaderamente me da a mí entender hasta dónde llega la torpeza de todos estos elementos encabezados por el dedo Díaz-Canel, que ahora lleva como asesor a López Calleja. Es su asesor. Y yo no sé si el gobierno americano va a poder, nunca ha podido hacer verdaderamente una especie de seguimiento hacia dónde van los dineros que recolecta Gaesa. Pero sí se sabe que Díaz-Canel no tiene verdaderamente una gota de sincronización con la realidad cubana, que ya está expuesta en el mundo entero, y se les cayó el teatro del famoso bloqueo, como ellos le llaman. Dame tu criterio.
Mira, has señalado dos puntos que merecen ser enfatizados porque son de gran importancia.
Y perdón, primero, esto no lo digo yo, ¿eh? Esto está publicado en Granma, porque yo me dedico a buscar las mentiras que dice el régimen castrista para ponerlos a ustedes a opinar de las realidades que a veces el pueblo cubano, por la estricta censura y manipulación de la información, no le da a conocer a los cubanos, a excepción de transmisiones como las de Radio Martí, por ejemplo.
No, y mira, si te pones, si haces un recorrido sobre numerosas publicaciones del oficialismo editorial en Cuba, Cuba Debate, Juventud Rebelde, Trabajador, etcétera, etcétera, es la misma letanía. A veces tienen la toman el paso de cambiar un poco la formación, pero es el mismo mensaje, que siguen el mismo guión, y ese mismo guión, volviendo a Díaz-Canel, es lo que vimos en la CELAC, que está sentado y cada vez que hay algo, alguien le da un pedazo de papel para que lea, porque esto es para que no se trabe. Aquí no estamos hablando de una persona, digamos, que tiene una edad de súper avanzada ni nada de eso, o sea, simplemente que no tiene la capacidad como líder, ni siquiera líder de una dictadura. Pero mira, el tema del embargo es otro. Hay varios mitos, falsedades que se han desmontado, que ya nadie las cree, que se convierte en un chiste. Lo del el neoesclavismo de los médicos, ya eso está al descubierto. O sea, y no solo los médicos, el neoesclavismo que utiliza el sector médico para infiltrar con espías, para reclutar, en el caso de México, atendiendo las Fuerzas Armadas Mexicanas con el fin de reclutar individuos que le puedan servir los propósitos del socialismo continental. O sea, ya la utilización de la mano de obra esclava médica, que incluye una infiltración de inteligencia castrista extraordinaria, ya eso es noticia vieja y ese cuento no se lo cree nadie. El tema del embargo, que ellos llaman bloqueo, que dicho sea de paso, el primero que dijo bloqueo fue Nikita Khrushchev, que lo dijo cuando todavía los Estados Unidos tenían relaciones con Cuba, que dijo esto es un bloqueo. Entonces el régimen castrista a partir de ahí le tomó de Khrushchev y ha seguido utilizando un bloqueo cuando el régimen cubano comunista comercia con más de 90 países y goza de una relación.
Y Julio, hay las anécdotas de varios líderes mundiales que han dicho que estaban dispuestos a ayudar a Fidel Castro para eliminar el embargo, y él decía no, continúen, dejen que eso, porque eso me hace subsistir a nosotros, ¿verdad? No hay las anécdotas, porque yo me acuerdo de por lo menos un presidente hablando de eso.
Es que ellos tienen que tener un enemigo, porque son tan ineptos que no pueden reconocer, como lo reconoció Díaz-Canel, que dijo dentro de otras cosas, que por ejemplo el ancianato vive solo, no le alcanza el dinero. ¿Cómo estarán las cosas dentro de Cuba para que Díaz-Canel tenga que reconocer incluso la miseria de la población en ancianos, mujeres, negros y mestizos? ¿Cómo estará Patria y Vida en Cuba para que ya esto sea inevitable? Pero no mencionó las tiendas de moneda libremente convertible, a las que no tiene acceso gran parte de la población cubana, intrínsecamente, esos ancianitos que viven solos, a los que tras años de trabajo para el Estado no les alcanzan sus pensiones para vivir. Tampoco habló del fracaso de la tarea de desordenamiento económico que ha ampliado las desventajas sociales y las desigualdades que él llama a enfrentar y atender, en lo que su señora invita a los chefs más importantes del mundo para hacer cocina al minuto, como Nisa Villapuel. Dame tu criterio.
Fíjate, si hacemos un recorrido histórico, nos damos cuenta que el comunismo cubano constantemente ha estado en este proceso de reajuste para preservar lo único que le interesa a ellos, que es el poder político, el periodo de rectificación, ¿verdad? Que era reajustar determinados mecanismos, y habían ecos de lo que estamos escuchando ahora, de desigualdades, y que esto estaba deformando el proyecto socialista, etcétera. Pero la diferencia ahora es que están hablando desde el temor, porque el 11 de julio sigue vivo, nada ha cambiado, bueno, sí, ha cambiado en cuanto a un incremento de cubanos en la oposición extraordinario, en ese sentido ha cambiado, que los cubanos ya sintieron el sabor de sentirse empoderado como un pueblo expresando y buscando y luchando por sus derechos naturales. Entonces, Díaz-Canel realmente no tiene otra alternativa, porque temen otra salida en masa del pueblo cubano. Cuando al esbirro de Ramiro Valdés le dicen asesino en su cara, eso cualquiera lo puede buscar que tenga acceso a internet, y ahí lo van a ver. Se mandó corriendo otra vez en su carro.
Julio, te hago una pregunta. Por mucho menos han destituido a dirigentes en Cuba. El caso de Roberto Robaina, un caso de Felipe Pérez Roque, más nunca se ha escuchado de Carlos Laji, más nunca también se ha escuchado de Alarcón. Y mi pregunta es lo siguiente: por mucho menos han destituido a líderes. En estos momentos, como bien dijo Cari, hasta cierto punto se puede decir que a un Miguel Díaz-Canel se le ha ido el patín en ciertas declaraciones, porque no es ese orador al estilo de otros. Y mi pregunta es lo siguiente: en estos momentos tenemos a Luis Alberto Rodríguez Calleja al mando, todo luce indicar al mando, y al hijo de Raúl Castro al mando. ¿Cuál es el futuro de Miguel Díaz-Canel en estos momentos dentro de un sistema comunista en Cuba?
Mira, esto lo hemos visto, este tipo de estas purgas, ¿no es verdad? Que es un otro fenómeno natural del comunismo en todos los lugares donde he estado, en todos esos personajes que caen en desgracia, son sobran para que Díaz-Canel salga en desgracia, ¿no es verdad? O sea, por mucho menos otros han sido básicamente eliminados del panorama político.
¿Por qué Roberto, no dice, bueno, Roberto Robaina, Julio, Roberto Robaina, prácticamente dicen que fue destituido del caso porque en una reunión en España dijo que iban a haber ciertos cambios en Cuba, que iba a haber un estilo de perestroika, pero iban a haber unos cambios un poco más capitalistas, y de eso lo dejaron en un parque, y la esposa la quitaron del turismo, si mal no recuerdo.
Correcto. Efectivamente, eso fue así, y por eso es que vemos, o sea, Díaz-Canel entiende eso sí lo tiene claro, porque el terrorismo de Estado que ha ejercitado desde el 1 de enero la dictadura castrista, ha seguido un patrón constante, y eso Díaz-Canel lo tiene claro, por eso se pronuncia de que aquí hay revolución para 40.000 siglos y que uno tiene que salir a matar a la otra parte del pueblo porque hay que defender
fue un golpe calificado por muchos analistas, inclusive de la izquierda, porque te estoy hablando no de analistas de derecha ni de centro, sino de izquierda, que dijeron que había sido como un llamado a la guerra civil, cuando este hombre, que no tiene luces, que no sabe responder. Y a propósito, Julio, recuérdame, en el año 1981, Martín, ¿qué versos escribió en México? En 1981, yo no recuerdo ninguno, ¿tú?
Sí, efectivamente.
No, no pone una. No he estudiado ni la historia de tu país, Dios mío.
Y como bien dijo Cari, él no necesitaba un intérprete en el momento ese en donde se encontraba hablando, y vino un señor, de nuevo Luis Alberto Rodríguez López Calleja, si mal no recuerdo, a decirle algo y cambiaron las cosas. Cari, ¿no es así?
Así mismo, pero es que yo me quedo fría, porque es que este hombre no tiene lo que le llaman ni crazy glue con él mismo, no pega. Pero bueno, no, de verdad. Martí le respondió a la calle con los versos de Patria y Vida. En un careo tuvieron breve, que tuvieron que interrumpirlo, porque como siempre le gusta hacer la estrella de la película, y le dijo, bueno, como dijo Martí, escribió Martí en 1981 en México, y me dije, misericordia, no sabe ni historia de Cuba. Pero vamos a otro tema más serio.
Y era un problema de calendario.
Vamos más a algo más serio, ya que Díaz-Canel, porque hay algo que me preocupa en el orden internacional, y es que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos aseguró que Venezuela es un abrigo seguro para el narcotráfico. Esto lo dijo el almirante Crayfather. Dijo que el régimen chavista está vinculado al narcotráfico y estimula el envío de drogas hacia Estados Unidos. Esto salió publicado en el día de ayer, 23 de septiembre, y es preocupante también, y me gustaría tu comentario breve, no sé el tiempo que nos queda, sobre esta coalición creada en lo que yo llamo la joya de la corona de América Latina, la muy deseada Colombia, donde Piedad Córdoba y Gustavo Petro han sellado su alianza para el 2022, creando dos partidos políticos que se están respaldando mutuamente. Dame los criterios tuyos de ambas noticias, breve, porque en realidad ignoro el tiempo que nos queda y no me gustaría cortarte.
Como lo que estamos viendo es una movida, una reconcentración, una ofensiva nueva del castrocomunismo, que la cosa, y digo el castrocomunismo porque el socialismo continental que lo dirige es Castro. Cuando aquí se habla, el titular, el único problema del titular ese de señalar a la dictadura en Venezuela es que realmente es una colonia el comunismo cubano operativo. Entonces, esto ha sido la decisión de La Habana de darle este papel a Venezuela para ellos no aparentar ser el malo. Pero hay que tener claro que cuando se señala y se identifica y se hace público lo que ya todo el mundo sabe, que la dictadura en Venezuela es un narco estado, eso es, está haciendo el trabajo sucio para el comunismo cubano. Cuando vemos el acercamiento de Pietro con Piedad Córdoba, la situación de nuevos partidos, eso es una movida muy clara para tener mejor control, porque estos partidos más viejos, más históricos, en, por ejemplo, Colombia, pues naturalmente les es más fácil ellos lograr todo lo que quieren. La formación de un nuevo partido en un terreno libre para que el régimen de La Habana pueda dar las instrucciones, los órdenes, traspasar fondos y sentir las medidas más seguras para determinadas movidas subversivas que no sean filtradas en otros movimientos donde han militado estas personas. Eso hay que dar claro. Desde hace años el castrocomunismo ha estado detrás de lograr que las FARC se insertara en la vida civil para que de nuevo recogiera el prototipo del modelo del Foro de Sao Paulo, porque Colombia no lo había adoptado, ya lo ha adoptado. O sea, lo vemos una alianza no escrita entre las FARC y Pietro, y pues por supuesto Piedad Córdoba es de confianza del castrocomunismo y tiene una relación muy estrecha con la inteligencia cubana, y esto es parte de esa lucha para precisamente intentar de domar y de implantar en Colombia el comunismo, porque es, como tú bien lo caracterizas, Cari, una joya muy premiada, porque en adición a todas sus riquezas naturales y las fronteras que tienen con numerosos países, tiene uno de los ejércitos más formidables y profesionales con experiencia en combatir el comunismo. Ellos entienden, claro, que si no lo van a desmantelar ese de Fuerzas Armadas, nunca podrán tener Colombia. Entonces, esto es parte de un intento más de lograr esto. Pero yo creo que, mira, de la CELAC podemos salir optimistas. El presidente López Obrador, básicamente, el consenso universal es que quedó como un payaso a cederle la importancia que tiene el 211 aniversario de la declaración de su independencia a lo que fue en efecto un homenaje a la dictadura cubana. Algo bochornoso, la prensa en México lo ha estado atritillando por realmente la gran ofensa a la dignidad mexicana, un día nacional de gran importancia, y es dedicada a una burda dictadura de más de 6 décadas.
Gracias, Julio, una vez más por tu análisis.
Un placer.
Y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro invitado de hoy, así como este programa de septiembre 24 del año 2021, deseándole al pueblo cubano lo mejor en este fin de semana, patria y vida para todos los cubanos, y ojalá que la Virgen de las Mercedes, y yo creo mucho en ella, porque tengo motivos que me sobran para creer, derrame su manto de piedad sobre el pueblo cubano, sobre los presos políticos comunes de todo tipo que existen en la isla de Cuba. Adelante, tú.
Y con ese mismo eco le doy yo a ustedes por este día de la Virgen de las Mercedes. En este viernes de Chile, muchas gracias a todos por estar con nosotros acá en Tras la Noticia con Cari Roque y nuestro invitado en la segunda media hora. Él es el profesor, analista político y fundador y director de Patria de Martí, Julio Chilling, con nosotros en Tras la Noticia. Amigos, hasta aquí este programa por Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. De parte de Cari Roque y un servidor Tomás Regalado, les deseamos a todos muy buen fin de semana y nos reencontramos acá el próximo lunes. Continúen con la sintonía. Muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.